cantando cada estrofa el aroma en tu ropa, matices y colores diferentes, el vapor que se pierde, la sal que hay en el mar. Sé donde el arco iris dejó el oro, el galeón y el tesoro me cuentan su secreto.
Este es Ángel Enrique Lobos y la canción se llama así, Canción del Niño Autista. Regreso entonces con nuestras invitadas en cabina, Diana. Desde la Dirección de Niñez y Adolescencia del ICBF, para la atención precisamente de estos enfoques diferenciales y de esta discapacidad específica, los trastornos del espectro autista, ¿cómo se trabaja?
Bueno, pues nosotros desde la Dirección de Niñez y Adolescencia no es que manejemos un programa específico para una necesidad específica, digamos, para niños, niñas o adolescentes que tengan autismo, pero sí hemos visto las necesidades que hay en general para unas discapacidades que han sido invisibilizadas en general, y son las discapacidades que están relacionadas con la parte cognitiva. Y pues realmente es que ha sido un problema para muchos padres, para muchos cuidadores y en general para las familias abordar estos temas, porque ya hemos venido escuchando a familias que han venido hablando y no saben qué sucede, si ven que sus hijos presentan unos comportamientos que no son habituales, pero no tienen una red de apoyo con la cual contar. Entonces, eso es lo que hemos querido desde el ICBF venir trabajando, y es apoyar a estas familias, pero también brindar una oferta para que niños, niñas y adolescentes que presentan, entre otras, digamos, trastornos del espectro autista y entre otras discapacidades, una posibilidad de ejercer sus derechos, porque ante todo son niños, niñas y adolescentes y son sujetos de derechos. Y es que no podemos ofrecer una oferta programática que sea excluyente, porque de todas maneras, desde pequeños deben los niños, niñas y adolescentes, en este caso que tienen autismo, tratar de incluirse dentro de la sociedad, dentro de los programas, de vivir con sus pares, porque es que eso hace parte del desarrollo social, de las habilidades sociales, dentro de las cuales también está la comunicación, y sobre todo para que también en general quienes no conocemos del tema empecemos a conocer y a encontrar que hay otras personas que son diversas y que la diversidad hace parte de lo que somos como seres humanos, y así podamos entender que hay un mundo muy grande y que no nos limitemos solamente a lo que conocemos, sino que hay un amplio espectro también de posibilidades de encontrar unas personas que tienen habilidades y capacidades.
Bueno, Betty, parece sencillo decirlo, pero hacerlo es otra cosa. Yo recuerdo que en el 2014 hicimos un programa especial sobre el autismo. Quisiera preguntarle, de entonces a hoy, ¿hemos avanzado en qué? ¿Y en qué definitivamente no?
Bueno, hemos avanzado en que hay un colectivo empoderado, en que las familias hemos logrado un trabajo en equipo a nivel nacional, y con diferentes acciones en el marco del Día Mundial del Autismo y en otros momentos, hemos empezado a evidenciar frente a los municipios, a los departamentos y en lo nacional, que las personas con autismo son personas que requieren de unos apoyos y unos ajustes. Creo que dentro de la discapacidad, el TEA o los trastornos del espectro autista ya hace parte de ese colectivo que requiere de unas políticas públicas que den respuesta a sus necesidades. Pero, sin embargo, Judith, ¿qué nos falta? Nos faltan, y lo decía usted anteriormente, acciones concretas. Nos faltan ver en la realidad unas respuestas en salud, en educación, en cultura, en deporte, vida en comunidad, redes de apoyo para las familias, porque sí hacemos un trabajo fuerte desde distintas organizaciones, pero el deber ser es que desde el Estado y desde las políticas públicas las familias empiecen a encontrar esas herramientas que les permitan entender y generar estrategias para mejorar la calidad de vida de su hijo y, por supuesto, de la familia.
alegría le estamos dando la bienvenida a Diego Jonathan Moreno, de 30 años de edad, nacido en Bucaramanga, diagnosticado a los 20 años con síndrome de Asperger, que según la última clasificación es uno de los trastornos del espectro autista. Diego, ¿por qué se demoraron tanto en tu caso para dar con el diagnóstico?
Porque es una condición que no se conocía, sino hasta hace unos pocos años. O sea, el síndrome de Asperger es una parte del espectro que es invisible. Básicamente la persona que tiene Asperger es una persona que en apariencia se ve tan normal. Y pues lo que pasaba aquí en Colombia y aún sigue pasando es que hay muchos profesionales de la salud que aún desconocen de la condición.
Cuando se dieron cuenta en tu familia que tenías esta situación, ¿por qué se dieron cuenta? ¿Cuáles fueron como los indicadores, los síntomas, si podemos llamarlos así?
Bueno, fue un proceso largo. Desde que yo tenía 6 años, incluso antes, notaron algunas cosas extrañas en mí, como por ejemplo que me costaba interactuar con otros niños, que en el colegio no prestaba atención igual que otros compañeros, que tenía algunas preferencias por ciertos alimentos, o sea, había muchas cosas que no comía, entonces sufría en nutrición. Al jugar fútbol, por ejemplo, o deportes así que requerían destreza motora, no tenía las mismas habilidades que el resto de niños. E incluso mis temas de interés, mi forma de comunicarme era un poco extraña. Pero entonces esto a los especialistas que me vieron en aquel entonces, cuando tenía 6 años, pensaron que era de mala crianza o que simplemente algo que se me iba a pasar. Pero cuando llegué a los 20 años tuve la oportunidad de leer en internet un artículo que mencionaba el síndrome de Asperger y pues describía muchas de esas características y así fue como lo descubrí. Y eso llevó pues 2 años después a un diagnóstico por parte de un psiquiatra especialista en trastornos infantiles.
Sí, Diego. Decía el doctor Edel López al comienzo del programa que la característica como central de todos los trastornos del espectro autista es la dificultad de comunicación. Yo hoy en día veo que tú hablas muy bien, tanto que estamos hablando por teléfono, cosa que no sería fácil con otro tipo de dificultades de comunicación. ¿En qué consistía la dificultad de comunicación que tú dices, que te comunicabas de forma rara? ¿Cómo así?
Bueno, eso consistía básicamente que cuando yo conversaba con otras personas, yo tendía a dar monólogos sobre mis temas de interés, tendía a ignorar las señales no verbales de otras personas, como los gestos y tanto. Yo podía llegar en ocasiones a ser muy molesto, pero acá pues con el Asperger, la diferencia digamos de lo que es el autismo, no hay un retraso en el lenguaje, o sea, las dificultades se reducen más que todo lo que es el uso del lenguaje y la forma como uno se comunica. Pasa que comunicación y lenguaje, pues son dos cosas que si bien están correlacionadas, son diferentes porque, digamos, el lenguaje es la capacidad de uno poder hablar y usar palabras y todo, pero comunicarse ya es coger esas palabras y todo y tú transmitir un mensaje y hacer que llegue a otra persona. Ahí es donde tenemos nosotros la falla principalmente. Por lo menos una persona como yo, he aprendido a hacerlo, digamos, he logrado compensar esa capacidad y lo he hecho en gran medida a través de mi canal de YouTube, de las charlas que he dado y también porque a otras personas me han dado consejos.
Precisamente quería en el cierre de esta conversación con usted, Diego, hablar de eso, de el canal de YouTube que se llama El Aspergiano, porque usted ha logrado desarrollar tanto su capacidad de comunicarse, superando todas estas limitaciones que tiene el síndrome de Asperger, que ha desarrollado ese canal. ¿En qué consiste el canal? ¿Qué ofrece usted a través de él?
Bueno, primero que todo, el canal se llama A lo Aspergiano.
A lo Aspergiano.
La idea del canal, como tal, es mostrar una visión del autismo y el síndrome de Asperger desde adentro. ¿Por qué lo hice? Porque algo que yo observaba, generalmente cuando yo escuchaba hablar de autismo y Asperger, ya sea en la radio, en documentales y todo, quienes hablaban generalmente eran los especialistas o los familiares de estas personas. Y en mi canal, pues no solamente hablo yo, sino también he entrevistado a otras personas con estas mismas condiciones. También explico varias de las cosas que pasan en la mente de una persona con autismo, como por ejemplo, cómo es la percepción sensorial, qué necesitamos nosotros para podernos comunicar, qué cosas necesitamos para aprender mejor, cómo podemos nosotros incluirnos al ambiente laboral. Básicamente se reduce en dos cosas: mostrar por un lado nuestra visión de nuestra condición y por otro lado mostrarle a otras personas cómo nos pueden ayudar a que nos integremos mejor a la sociedad.
Diego, pues muchas gracias. Fue un gusto haber contado con su presencia hoy en familia, cuando estamos acompañando la jornada del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Ya regresamos.
Cuando pienses en vacaciones.